Libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Nos dice la Escritura: después subió de allí a Betel, se está refiriendo a Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: ¡calvo sube! ¡Calvo sube! Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. En nuestros días vemos cómo el gobierno ha aprobado la ley de odio, que supuestamente es para evitar que la gente odie a su prójimo. Primer descubrimiento de América. Aquí lo tenemos. ¡Qué gran idea! Lo que sorprende y bastante es que los mismos que imponen esta ley son precisamente los intransigentes y los que muestran una violencia extraordinaria si no piensas como ellos y si no eres sumiso a su régimen ni asumes su sectarismo. Estos son los que vienen a enseñarnos que no hay que odiar. Los que hablan de justicia social y quieren dar clases de moral, resulta que son los primeros que blasfeman y pulverizan la ley de Dios. Vaya. Aspectos como la buena educación, los buenos modales, el saber estar, la cordialidad, pensar en el daño que se le puede hacer al prójimo y muchas cosas más, ya vienen establecidas en las Escrituras desde su origen. Como el ser humano ha rechazado las Escrituras, si se le ocurre algo razonable, piensa que está descubriendo América. Y lo hace a través de leyes que impone. Así que vemos que, copiando a los pentecostales que decretan, pues tenemos al gobierno que decreta. Y decreta que no hay que odiar. Y porque ellos lo dicen, se acabó el problema. Es como si decretan que ahora es medianoche. Porque ellos lo digan, ya es medianoche. Y esto es lo que hacen generalmente estos gobiernos malditos. Como el ser humano ha rechazado las Escrituras, si se le ocurre algo razonable, pues entonces argumentan que todo esto es por el bien común, como si ellos mismos lo acabaran de descubrir. Pero en realidad lo que nos encontramos es que la Escritura está completamente estigmatizada, lo que conlleva un desprecio a la ley de Dios, que es lo que vemos todos los días en todos los ámbitos de la sociedad humana, y esto implica directamente un incremento del odio, porque ahora vemos el bullying en los colegios y cómo los niños están desaforados. En mi época y en la nuestra, que no hace tantos años, la gente era normal y educada, y hoy no. Entonces algo está pasando en la sociedad que al despreciar la ley de Dios y todo lo que tiene que ver con lo que él ha establecido para cómo debe funcionar la sociedad, las cosas están cambiando y no precisamente a mejor. Por eso Pablo nos está describiendo en el texto adicional que leíamos, nos está describiendo una sociedad como la nuestra. Es una foto. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Una fotografía mejor es imposible hacer, pero así nos encontramos. Esto es en una sociedad cristiana, porque aunque muchos sean impíos, la cultura es cristiana. Y nos encontramos esto. ¿Cómo es posible que teniendo acceso a la cultura nos encontremos una sociedad más inculta que nunca? Es realmente increíble. Porque hoy todos en su teléfono, en su iPad y en todos los cacharros que ya tienen, hay acceso a todas las bibliotecas y a todas las fuentes de conocimiento. Bien, pues creo que nunca se ha dado mayor nivel de analfabetismo intelectual que hoy. Que teniendo acceso a todo, resulta que el cerebro no funciona. A esto le añadimos que la juventud ha asumido un alto grado de superioridad, porque supuestamente saben usar el teléfono móvil, que curiosamente se lo han pagado sus padres, y hacen un extraordinario uso de las redes sociales, cuya conexión también le pagan sus padres. y tienen todo tipo de comodidades y privilegios que curiosamente también le costean a sus padres. Y a pesar de todo esto, están en contra de sus padres en una rebelión continua. En su incalculable egoísmo, piensan que están muy por encima en el conocimiento respecto a sus padres, y entonces los desprecian en el mismo nivel de su necedad. Los desprecian completamente. Pero si a uno de estos seres soberbios les dices que tienen que trabajar usando las redes y los medios que ellos utilizan para hacer el vago y el canelo, que tienen que trabajar haciendo algo productivo, te llevas la extraordinaria sorpresa de que no saben hacer nada. Entonces, para perder el tiempo y hacer el vago, son campeones. Pero para hacer algo productivo, utilizando las redes y todo lo que eso implica, resulta que no saben hacer absolutamente nada. Con lo cual se manifiesta que son unos inútiles estratosféricos. Ellos piensan que saben mucho más que sus padres. No, lo que son es mucho más necios que sus padres, pero en categoría infinita. Se les ha atrofiado el cerebro y no pueden aportar nada beneficioso ni para ellos ni para la sociedad en la que están. Y esta es la situación en la que nos encontramos también en nuestros días. Pero no es muy distinto a cómo estaban en los tiempos en los que se nos narra esta historia. Israel se había olvidado de Dios. Israel, a quienes le habían sido dados los pactos y las promesas. Israel. Israel se había olvidado de Dios. Esto supone que si te olvidas de Dios y de su ley, antes o después Dios ejecutará sus juicios, porque el Señor no dará por inocente al culpable. Así que vamos a ver aquí un ejemplo de cómo Dios ejecuta sus juicios en el texto que hemos leído. Y lo vamos a dividir en 5 puntos: el contexto del juicio, la ocasión del juicio, el lugar del juicio, el juicio y la base del juicio. Así que vamos a ver en primer lugar el contexto del juicio. El contexto tiene los antecedentes de Elías siendo tomado en un torbellino donde Dios se lo ha llevado. Elías a partir de ahí toma el manto de Eliseo, a partir de ahí toma el manto de Elías, abre el Jordán para cruzarlo en seco, llega a las tierras de Jericó, produce un segundo milagro que es convertir las aguas amargas y que producen una tierra estéril en aguas sanas, y esto es de gran bendición para toda la población. Y ahora llegamos a esta situación. De manera que después de haber dado testimonio del poder de Dios en un entorno donde estaba completamente olvidado y la idolatría había tomado el control social y político de toda una nación, hermanos, no había gente con un poco de cerebro que escuchase a los profetas, que leyese las escrituras, que tenían a su disposición los 10 mandamientos. No había nadie que leyese las escrituras para darse cuenta de la situación en la que estaban. Todos se dejaron llevar por lo que el poder político les insinuaba y le siguieron como borregos. Eliseo había sido bendecido abriendo las aguas del Jordán, había sido bendecido llevando a cabo el segundo milagro, dando sanidad a aquellas aguas. Dios había mostrado su misericordia hacia aquel pueblo a pesar de ser unos idólatras, demostrando todo esto. Y ahora se dirige hacia Betel y las cosas van a empeorar. Cualquier persona con poca inteligencia tendría muy en cuenta todo lo que ha hecho el profeta y por lo tanto estaría agradecido, pero no fue así. Ya sabemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, nos dice la escritura, y esto lo vemos desde el poder con gente muy joven que solo responde a sus antojos, a sus caprichos, y así gobiernan un país, respondiendo a sus antojos y caprichos, no a la realidad de la vida y no cómo se puede llevar el país a ser próspero. No, buscan cómo hundir al prójimo, cómo someterlo, cómo dominar su conciencia y cómo tenerlos en plan servil, que es exactamente lo que están haciendo. El problema es que otros pagan la necedad de estos corruptos. Ese es el problema. Hay algunos asuntos llamativos que presenta esta historia. En Jericó, Eliseo es recibido con respeto, los profetas le honran, buscan su ayuda y dirección, se someten a él en obediencia, lo que el profeta les dice ellos lo cumplen a rajatabla, pero aquí en Betel es ridiculizado despectivamente por unos jóvenes. En Jericó, que es una ciudad maldita, Eliseo es un instrumento de bendición. Ahora Eliseo llega a Betel. Betel es la casa de Dios. Y resulta que lo que tendría que ser de bendición es exactamente lo opuesto, de maldición. Eliseo fue insultado y humillado. Así ocurrió también con nuestro Señor, cuando después de descender sobre él el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. Lo cual nos muestra que cuando estamos obteniendo victorias, Satanás no duerme y está preparando alguna emboscada para hacernos caer. Esa es su forma de trabajar, generalmente. Obtenemos victorias sobre el pecado, estamos contentos porque el Señor nos ha bendecido, estamos animados para seguir en la lucha. No os preocupéis que Satanás está buscando cómo azotarnos de la manera donde más nos puede doler. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la ocasión del juicio. Los insultos al profeta fueron el origen de este juicio. Salió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! Desde luego, al leer este pasaje es probable que algunos se inclinen a pensar que aquellos chicos, en fin, cosa de jóvenes, claro, todo es cosa de jóvenes, hasta los del gobierno, cosa de jóvenes. Bueno, en todo caso, no tenían mucho respeto a sus mayores, pero bueno, tampoco hay que darle mucha importancia. Pero el que llegasen a pensar todo esto, estos jóvenes, si actuasen de esta manera, ridiculizando al profeta y insultándole, el que llegasen a esta situación tiene unos antecedentes, porque a estos chicos no se les ocurrió por casualidad todo esto. Esto tiene unos antecedentes. Estos jóvenes no habrían actuado así si la enseñanza bíblica no hubiera faltado. No hubieran actuado así. Hay unos principios que se deben respetar en cuanto a amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley. A tu prójimo como a ti mismo, la segunda tabla de la ley, tiene bastante consistencia. Pero aquí hay una ausencia de ambos. Ni hay temor a Dios, ni hay temor al prójimo. El deterioro normal en la enseñanza de las Sagradas Escrituras produce este tipo de comportamientos. Lo cual conlleva un deterioro en las relaciones sociales, un desprecio hacia el prójimo y un odio hacia el diferente. Daos cuenta que en la civilización occidental, donde más se implantó el protestantismo, más tolerancia hay hacia el prójimo. Vete a un país musulmán y verás cómo te toleran. O vete a los sectarios progres, verás cómo te toleran. Pero donde ha habido verdadero evangelio, ha habido tolerancia. En época de Calvino, los que salieron huyendo de la iglesia de Roma buscaron su refugio en Ginebra, porque estaban protegidos. Aunque pensasen lo contrario, estaban protegidos. Cuando había un espíritu de obediencia, la mano de Dios sostuvo a los creyentes refrenando grandemente las conductas pecaminosas a través de la doctrina predicada desde las iglesias. Se produjo una formación importante en los hogares porque los padres eran capacitados en las iglesias para llevar a cabo su labor como padres. Y por lo tanto en el hogar la educación de los hijos se basó en el temor de Dios. Un temor que aparece en las escrituras por todos los lugares y que recibían de la iglesia. Y esta disciplina también se aplicó con bastante rigor en las escuelas. Escuelas que empezaron en tiempos de Calvino gratis para los niños. para que pudieran estudiar y tener acceso a las fuentes, a las escrituras. Ese fue el principal propósito. Que no te engañen. Aprende a leer y escribir, porque entonces tienes acceso a las fuentes, las escrituras. Y por eso empezó la escuela. Pero si quitas a Dios y a su ley de la ecuación, toda la estructura moral de la persona y de la sociedad se cae radicalmente, se viene al suelo. No es que hay libertad para hacer otra cosa, es que ahora pasamos al libertinaje. Y no es hacer otra cosa, es hacer lo que a mí me da la gana, que evidentemente va en contra de lo que a ti te da la gana o de lo que a la sociedad en general le conviene. Por lo tanto, lo que sale a la luz es toda la corrupción que se encuentra en el ser humano. Y esto conlleva un odio sin límites, porque siempre se odia de forma natural al prójimo. Por eso está la ley, que establece la segunda tabla de la ley de Dios, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque nuestra condición natural es odiarle. Esa es nuestra condición natural. Al pueblo de Israel se le enseñó a través de la ley moral que el hurto estaba castigado, que la propiedad privada no podía tocarse, que debes honrar las canas, que no puedes blasfemar contra Dios, que no puedes desobedecer a tus padres. Y así podemos seguir con los 10 mandamientos y todas las implicaciones que salen de los 10 mandamientos y que afectan a todas las áreas de la vida, tanto a la personal, como a la social, como a la política, como a la económica, como a la religiosa. Salen para todos los lados. De la misma manera se detallan normativas en la ley mosaica para preservar la naturaleza, para preservar los árboles, lo cual sorprende con estos partidos llamados verdes, que parece que han vuelto a descubrir América por cuarta vez. Pero esto ya viene en las Escrituras. ¿Cómo pudo Israel llegar a esta situación de decadencia moral, donde vemos a unos jóvenes insultar y humillar a una persona con autoridad como era Elías? Los antecedentes los encontramos cuando el reino de Israel se divide, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Jeroboam edifica un becerro en cada uno de los términos de estas 10 tribus. Y lo que hace es evitar que Israel vaya a adorar a Jerusalén. Así se nos dice en el libro primero de Reyes, capítulo 12, versículo 28, que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Es lo mismo que dijeron los israelitas cuando salieron de Egipto y Moisés se fue a recibir los 10 mandamientos. He aquí tus dioses. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es decir, calcado al tema de Aarón. El asunto es, pero si tenéis en las Escrituras lo que ocurrió con Aarón, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Y qué es lo que pasó? Pues como si no hubieran visto nada. Increíblemente lo volvieron a repetir. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne, atención en lo que hace, instituyó fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, no en el primer mes de Nisán, no, cuando él se le antojó, conforme a la fiesta solemne que se celebran en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había edificado. Por lo tanto, destruyó todo tipo de culto al Dios verdadero. Fijaos el nivel, eso que no tenían WhatsApp, ni redes sociales, ni nada de lo que hay hoy para manipular a la gran masa, pero manipuló a toda la masa de Israel, construyendo 2 becerros, uno en cada extremo, nombró sacerdotes para esos cultos, ofreció sacrificios a esos becerros, y todo el mundo dijo sí. Increíble. ¿Cómo pudo Israel llegar a esta situación? ¿Cómo pudo llegar a esta situación? Pues esta es la triste realidad que llega hasta nuestros días. El asunto es que se sustituye al Dios eterno por un becerro de oro. La doctrina que conlleva adorar al Dios eterno se sustituye, como hizo Jeroboam, por la doctrina que a él se le antojó más beneficiosa para sus intereses políticos. El texto nos dice que se instituyeron sacerdotes para esos ídolos, con lo cual la verdadera religión fue extirpada de raíz. Ahora la gente creía que adoraba a Dios. Ese es el engaño. Ahora, si nosotros nos dicen, no tenemos que estar, bueno, la ley es progres, el aborto, los guays y todo esto, claro, si a nosotros no lo dicen, sabemos que nos están engañando, o sea, que nos pueden contar una trola que muy bien, pero sabemos que nos están engañando. Ahora, hay cosas que ocurren que la gente cree que son así y les están engañando, porque esto es lo que pasaba aquí en Israel. La gente dice, sí, cuando es no. Así que atención. No podemos asustarnos de lo que pasa en nuestros días, porque es exactamente lo mismo que pasaba en Israel. No podemos esperar que la sociedad vaya por otro camino, porque olvidarse de Dios tiene consecuencias que afectan a toda la estructura del ser humano en cuanto a su mente, a su corazón y a su voluntad. Afecta a la sociedad en la que vivimos, afecta a la religión que practicamos, afecta absolutamente a todo. Estos jóvenes eran muy valientes insultando y humillando a sus mayores. Eran muy valientes para hacer el vago, porque si hubieran tenido que trabajar no estarían aquí haciendo lo que estaban haciendo. Así que también eran unos vagos. Estaban dando rienda suelta a sus instintos. Pero esto estaba muy lejos del respeto y el deber que debían a una persona como Eliseo. Y además no eran desconocedores de quién era Eliseo, lo sabían perfectamente. Pero es así también como está nuestra sociedad occidental. Si la Iglesia ha perdido el rumbo y no sabe dónde se encuentra, es natural que ocurran este tipo de cosas. Es decir, que en la cristiandad tengamos una foto de lo que Pablo está definiendo aquí en este capítulo 3 del libro de la carta a Timoteo. Porque es exactamente así como estamos, incluso dentro de la Iglesia. Si no hay hogares piadosos, es natural que los hijos actúen con esta conducta. Las autoridades educativas y los psicólogos insisten en que no debe reprimirse a los niños ni a los jóvenes. Hombre, no. Con lo cual, nada se puede hacer sobre el carácter de los niños, que como todo el mundo sabe, son muy inteligentes, muy sabios y lo saben todo de antemano. Por eso no hay que corregirles. Así que no se puede corregir porque pueden tener un trauma. Pues tenemos que hacer otra cosa. No se les puede castigar porque pueden quedar afectados psicológicamente. Y esto no se puede admitir. Tampoco se le puede imponer la autoridad porque entonces daña su autoestima. Pobrecitos. Se van a sentir unos arrastrados por el mundo con la carga de que sus padres le han educado. En nuestros días, desde luego, un padre temeroso de Dios no puede actuar según la Escritura. Porque la Escritura dice en Proverbios, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Porque si no tienes un Napoleón en tu casa, que es exactamente como están las casas, llenas de Napoleones. Esto es así por una evidente razón. Proverbios también nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Es decir, que siempre hay una conexión entre esto y que la necedad se vaya. Así actúa. Le das desde atrás y la necedad se va por delante. Y así funciona el mundo desde siempre, salvo ahora. También dice Proverbios, lo corregirás con vara y librará su alma del infierno. Vaya advertencia. Si un padre actúa hoy aplicando la enseñanza de la Escritura, será considerado un salvaje por sus vecinos. ¿Cómo se atreve a estrangular a su hijo? Será denunciado y acusado de crueldad, y en lugar de apoyarlo la ley y los jueces, a fin de que corrija al necio de su hijo, pues encima le van a imponer una multa a su padre si es que no se lo llevan a la cárcel. Como ha ocurrido en otras veces, que una madre, por pegarle un bofetón a su hijo, que le debería haber dado uno, pero mucho antes, fue a la cárcel. Pero el tratamiento permisivo que hay hacia los niños y jóvenes es completamente anormal, porque esto no va a ningún sitio. Lo que se menciona en nuestro pasaje ocurrió en tiempos del Israel apóstata. ¡Apóstata! Y es exactamente como estamos. La gente cree que hemos evolucionado mucho. Bueno, sí, ahora tenemos tablet. Pero el cerebro no ha evolucionado. Yo creo que ha decrecido. Esta es una llamada de atención para todos nosotros, a fin de que no nos dejemos llevar por la moda permisiva de nuestro tiempo, ni toleremos bajo ningún concepto que nuestros hijos sean maleducados con sus semejantes, y mucho menos con sus mayores. Y esto alcanza también a todas las estructuras de edad. El respeto al semejante. Debemos respetar a nuestro prójimo. Debemos respetar a nuestro prójimo. No nos hacen falta, por tanto, las leyes progres de esta generación caída. Tenemos que seguir aplicando las Escrituras, que son las que nos enseñan y las que tienen autoridad. Ahí, en las Escrituras, se nos dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Lo que está diciendo en general es: no te aproveches del débil. No te aproveches del débil. Esto lo tenían que tener los políticos enmarcado en sus despachos. No te aproveches del débil. Estás para servir a los ciudadanos de este país, no para aprovecharte de ellos, no para someter sus conciencias, no para dominarlas, no para crujirlos. Pues esta no es la historia. Estos muchachos realmente no mintieron sobre Eliseo. No mintieron. Si era calvo, era calvo. Simplemente se burlaron de que era calvo. Se burlaron. Y además, como Elías subió en un torbellino, también había burla y sorna para que Eliseo hiciera lo mismo. Hay que ser bastante retorcido para reírse y burlarse de esta manera. Pero así son los jóvenes, que dirían muchos en nuestra sociedad. Déjalos, si son jóvenes. Pues llegó el juicio. Este es nuestro tercer punto, el lugar del juicio. El lugar donde ocurrió este juicio es en Betel, llamado la casa de Dios. La casa de Dios. Pero ahora se había vuelto una habitación del diablo. Uno de los lugares principales de idolatría en Israel. Así que de ser la casa de Dios, la casa del pan, había pasado a ser la morada de Satanás. Fue aquí donde Jeroboam había puesto los ídolos, pensando que esto le ayudaría a mantener la división del reino, evitando que el pueblo fuese a Jerusalén a adorar. Y este es el texto que leíamos antes. Cómo construyó aquí el ídolo, estableció fiestas según su criterio, puso sacerdotes según su criterio, y todo para borrar la verdadera religión. Sus habitantes no eran personas sin formación religiosa, que eran Israel. Era Israel. No eran personas sin formación religiosa. No eran paganos. Pertenecían supuestamente al pueblo de Dios, quien les había librado de la esclavitud de Egipto, quien les había sacado a través de 10 extraordinarias plagas, quien les había llevado a la tierra prometida, quien les había dado casas que ellos no construyeron, viñas que ellos no plantaron, olivares que ellos no plantaron. Todo eso se lo dio Dios. Deberían haber tenido un espíritu de agradecimiento viendo todo el poder de Dios manifestado en ellos. Bueno, pues no. Lo desafiaron abiertamente, cayendo en las abominaciones más terribles de la idolatría. Y todo siguiendo al poder político de la época que les dijo qué y a quién deben creer. Y qué y a quién no debes hacer caso. El poder político es el que te dice lo que en tu conciencia debes hacer. Es el que debe manipular tu conciencia. Debe lavarte el cerebro y debes creer todo lo que el poder político te diga. Como podemos ver. Cada moda social y cada imperativo que ha venido impuesto por el poder político tiene un cálculo minucioso para derribar las conciencias. para derribar las conciencias. Y con muy buenos propósitos siempre, siempre. Porque su telón de fondo es el engaño. Entonces, evidentemente, no te va a decir lo que está tramando. El telón de fondo es el engaño. En esto estamos también, aunque la mayor parte de la cristiandad, como ocurriera en Israel, sigue ciegamente al Jeroboam de turno. Pues nada, seguid tranquilamente a ver si adoráis al becerro que os han puesto delante y entonces cumplís con todas las expectativas para que vuestra conciencia se quede a cero. Es el buen camino el que llevamos. Si alguien piensa que estamos como estamos y en la situación en la que nos encontramos, que a pesar de todo no habrá juicio porque Dios es bueno y bla, 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 entonces es que vive en otro planeta. Lo que ocurrió aquí era mucho más que la travesura de unos jóvenes que se pusieron así a insultar a un mayor sin mayores consecuencias, sino que esto es una manifestación de odio y desprecio hacia el verdadero Dios y hacia su enviado. Entonces el Señor dice, el que a vosotros os toca, a mí me toca. Y Dios cumple sus juicios. Dice un comentarista, el culto de Israel a Baal era mucho más aborrecible que la idolatría de los cananitas, porque tenía el agravante adicional de que ellos sí que conocían a Dios, pero habían caído en la apostasía. Y los apóstatas siempre son los más peligrosos, son los perseguidores más feroces de aquellos que defienden y viven de acuerdo a la verdad. Pues aquí tenemos al apóstata Israel. En cuarto lugar, viene el juicio. La sentencia que cayó sobre estos jóvenes y el castigo para todas sus familias, 42 jóvenes, para ellos y para todas sus familias, debemos considerarlo a la luz de lo enorme que fue su ofensa. Desde luego, nuestra generación degenerada piensa que no pasó nada. Es decir, que tú puedes decir todo esto y el doble y quedarte tan tranquilo, porque no pasa nada. Pero sí que pasa. Si es contra Dios, contra sus mandamientos o contra su palabra, entonces tenemos que actuar con contundencia. Si nos ofenden a nosotros a título personal, pues nos lo tendremos que tragar. Pero si es contra Dios, contra su palabra o contra sus mandamientos, entonces tenemos que actuar. Tristemente, esta historia nos muestra cómo el honor de Dios ha sido profanado desde el púlpito. Cuando todo lo que implica la ley moral, que es prácticamente lo que debe guiar la conciencia de todo ser humano, se anula, entonces el ser humano se queda sin referente para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces acaba pensando como estos progres. La mentira es la mejor arma revolucionaria. Increíble. Pero esto es lo que ellos se creen y aplican. Y solamente tenemos que ver lo que nos rodea. La mentira es la mejor arma revolucionaria. Algunos creen que viven en el parque de atracciones. Y resulta que estamos en una guerra. Así que si no tienes en cuenta dónde estamos, tienes bastantes posibilidades de acabar donde nunca te imaginaste. La gente, por tanto, piensa que como no pasa nada, pues puedes andar donde quieras, por donde quieras. El asunto es que esto tiene graves consecuencias, como lo vemos en esta historia y lo vemos a lo largo de toda la historia bíblica. Siglos después, Jeremías seguiría diciendo esto. Jeremías capítulo 3, versículo 21. Voz fue oída sobre las alturas. Llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. ¿Israel alguna vez se acordó de Dios? Eso que era el pueblo elegido. ¿Alguna vez se acordó de Dios? Si saliendo de Israel, saliendo de Egipto, ya hizo los becerros, consolidan la nación, vuelven a hacer becerros, y continuamente nos encontramos a Israel diciendo, no te oiremos a los profetas que el Señor manda. Y no tenemos más que leer al profeta Jeremías, y se mete con los políticos que no hay otro igual. No te oiremos, no te oiremos, no te oiremos, no te oiremos. Poned no en la Biblia y veréis las veces que aparece en Jeremías. Te quedas abrasado de lo que decía el pueblo de Israel. ¡No! Pues seguimos igual. Esta es la gran perversión que hizo Israel y que ha hecho y que hace hoy la Iglesia. La gran perversión. Que teniendo las fuentes del conocimiento y de la sabiduría, nos encontramos a un pueblo que se une a los enemigos de Dios, que reniega de Dios, que se rebela contra Dios, que manipula la palabra siempre que puede y que asume como suya la propaganda sectaria de este mundo. Esto realmente es increíble. Era increíble en Israel. Y uno podía pensar, bueno, nosotros que somos tan adelantados, tenemos el cerebro el doble por lo menos. El cerebro no, pero la cabeza sí. Y no sirve de nada tampoco. Ya ni para ponerse el sombrero. Nada. Hemos estado en un país islámico. ¿Sabéis cuántas veces al día son llamados para la oración? 5. Todos los días. 5 veces. Le preguntamos al guía, ¿y cuánto dura cada oración? Y nos dijo, por lo menos 10 minutos. Por lo menos 10 minutos tienes que orar. 5 veces al día para orar y mantenerte en comunión con Dios. ¿Cuántas veces lo hace un cristiano al día? Si quitamos las veces que da gracias por la comida, si se acuerda, ¿cuántas veces ora un cristiano al día? Pues me voy a arriesgar. 0. 0. La mayor parte de la cristiandad ora 0 veces. Queremos estar fuertes para la batalla. Es como si no comes y tienes aquí a un soldado romano. Pues vamos, te va a rebanar el cuello en cuanto tosa. Estás débil. No puedes hacer nada ni enfrentarte a nadie porque estás débil y enfermo. Si no comes, ya la debilidad se convierte en dejarte inútil. Queremos y esperamos que el nombre de Dios prospere. ¿Y tú cuánto aportas? En el sentido no económico, sino en la oración. Que necesitamos gente orando. Necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos estar aporreando las puertas del cielo continuamente. Necesitamos orar y orar y orar y orar. Esperamos que el reino de Cristo se expanda por el mundo. ¿Y tú cuánto oras para eso? Los islámicos 5 veces. Los cristianos. Luego decimos, ¿cómo está nuestra sociedad? Qué pena. Claro. Con nuestra ayuda, la aportación que hacemos es incalculable. Nosotros que somos los soldados de Cristo, hemos bajado la guardia. Y resulta que somos como los impíos. ¿Los impíos cuántas veces oran? Evidentemente ni una. La mayoría de la cristiandad. Pues copiando a los impíos, como hizo Israel siempre, y como hace la Iglesia, siempre, copiando a los impíos. Después de allí subió a Betel, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Lo que le ocurrió a Elías, que fue llevado al cielo, se sabía en Betel, y probablemente sus compañeros de Jericó les habían comunicado los acontecimientos que tuvieron lugar. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, esto es lo que pasó anteriormente, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. O sea que en Betel ya sabían lo que había ocurrido porque ya les advirtieron que iba a ocurrir, que era una revelación que Dios le había dado a aquellos profetas. Así que sabían todo lo que había ocurrido. Y a pesar de todo esto y lo que les debería haber sobrecogido, no, encima se ríen, se burlan, hacen sorna y se mofan. Hoy también muchos de los que profesan la fe cristiana no aceptan las doctrinas más fundamentales que aparecen en las Escrituras. No los aceptan. Que Dios Padre llame a su pueblo y que lo haga antes de la fundación del mundo, según su soberana voluntad, la suya. Que Dios Hijo muera por todos aquellos que el Padre le dio, de los cuales dice el Señor que no perdió ni uno. Y que Dios Espíritu Santo sea el que regenera al pecador y lo traiga a la vida operando el nuevo nacimiento, todo esto sin consentimiento del pecador, visto desde la perspectiva divina, esto la cristiandad no lo acepta. Bien lo básico, Es decir, Israel sí lo aceptaba. Israel creía con absoluta firmeza que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Nadie se lo cuestionaba. La cristiandad se lo cuestiona. Bueno, yo soy hijo de Dios porque yo quiero. Claro, y yo soy hijo de mi padre porque yo quiero. Claro que sí. Yo quise nacer donde nací, en la ciudad que nací y en el año que nací, porque yo quise. Pues esto es lo que dice la cristiandad en el otro ámbito. Siempre hay personas entre los que se llaman creyentes que desprecian el Evangelio. Y esto es lo que ocurría en Betel. Esa ciudad donde se había instalado uno de los becerros estaba sumida en la adoración idolátrica. Despreciaba al Dios vivo y verdadero que aparece en las escrituras que ellos tenían. Tenían los 5 primeros libros de la Biblia. Suficiente para saber que lo que estaban haciendo estaba mal. Cuando se desprecia al Dios verdadero y se anula su ley, es normal que los jóvenes gritasen: ¡Calvo sube! ¡Calvo! ¡Calvo! Se estaban mofando de un profeta del verdadero Dios, no de los ídolos que tenían ellos, del verdadero Dios. Algo que había sido puesto en sus mentes por sus mayores al despreciar a Dios. Si tú desprecias a Dios, luego vienen consecuencias. Thomas Scott nos dice: esta gente unió la calvicie de Eliseo a una ofensa hacia un hombre respetado, generando enemistad y desprecio hacia un profeta de Dios. El pecado de estos jóvenes era completamente reprobable y gran parte de la culpa era de sus padres. En este contexto, cuando llegó la maldición, entonces fue por una causa justa. Como el gorrión, dice Proverbios, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Aquí había una causa, así que vino la maldición. Esta ofensa no fue tolerada. Esta ofensa no fue tolerada. Fijaos que en la cristiandad se nos dice, bueno, hay que tolerar, malinterpretando las palabras del Señor. Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra a ver si te dan más fuerte. En la manipulación que se hace dentro de la cristiandad y la religión de la cristiandad, que no es cristiandad sino buenismo, se entiende todo esto así. Pero esto no es lo que vemos generalmente en las escrituras. Y si leemos los salmos de David, poco amor tiene hacia sus enemigos. Más bien los quiere masacrar y aniquilar. Evidentemente en todo esto uno tiene que tener discernimiento, porque si no, te vas al extremo de ser un buenista y entonces eres tonto de remate, o te vas al otro extremo y sacas la espada y cortas cabeza. Hay que tener discernimiento. Pero esta ofensa no fue tolerada, lo cual nos indica que no debemos tolerar las ofensas contra Dios. No se pasó por alto este desprecio, un desprecio que mostraba la verdadera situación del corazón en la que se encontraba aquella gente israelita. Esto contenía una intencionalidad perversa y atentaba contra Dios y contra su siervo. Por lo tanto, Eliseo no lo pasó por alto. No fue buenista. No lo pasó por alto. El texto nos dice: y mirando él atrás, los vio. Mirando él atrás, los vio. Se nos indica que Eliseo actuó con serenidad y no con ira. Mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Hombre, ¿cómo un profeta puede hacer esto? Con lo buenos que son los profetas. Y los maldijo en el nombre del Señor. Esto no fue rencor personal, sino que estaba poniendo a Dios en su lugar. De Dios no te ríes. De Dios no te ríes. Eliseo maldijo a estos jóvenes por su pecado. Pero la providencia actuó en consecuencia. Vivimos en una sociedad supuestamente cristiana. Porque fijaos, los domingos los respetan. Bueno, los respetan, es un decir. Pero ahí existe el domingo. Contamos los años desde la venida de Cristo. Vivimos en el 2021 partiendo de la venida de Cristo, el centro de la historia. Las semanas tienen 7 días, como en la creación. Por lo tanto, vivimos en una sociedad cristiana. Cuando llegó Napoleón, cuando llegaron los revolucionarios franceses, pusieron la semana de 10 días. Es decir, trabajas 9 días y descansas 1. Vaya progres, ¿eh? Estos eran los progres. O nos vamos a Rusia también con su revolución, que hicieron lo mismo. Pusieron la semana de 10 días, siempre buscando el bien de la sociedad. Así que trabajas 9 y descansas 1. Pero Dios estableció, trabajas 6 y descansas 1. Y es así como toda la sociedad occidental lo tiene. 7 días. Todo esto viene de las Escrituras. Viene por aplicación de las Escrituras. Venimos de la influencia cristiana. Al igual que ocurrió en Israel, donde el juicio de Dios cayó como pago por los pecados de aquella gente, no nos debemos asustar si Dios ejecuta sus juicios usando los medios secundarios que él usa habitualmente, y medios secundarios fueron los osos. Dios usa medios secundarios para cumplir sus propósitos. Medios secundarios. Y esto es lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia. Usa medios secundarios para cumplir sus propósitos eternos. Lo cual nos lleva al quinto punto, la base del juicio. Thomas Scott nos dice, algunos hombres quieren demostrar que estos ofensores no eran jóvenes, sino personas adultas. Pero no es lo que dice la Escritura. La terminología que se usa demuestra claramente que no eran hombres, sino muchachos jóvenes que habían sido criados en la idolatría y habían sido enseñados a despreciar a los profetas del Señor. Porque no queremos a Jerusalén. Nosotros tenemos nuestro propio Dios, no como estos judíos. Y así nacieron en ese ámbito, en ese caldo de odio. Esto nos muestra que sectarios, manipuladores, perversos y propaganda siempre ha habido. La cristiandad en general suele condenar a Eliseo diciendo que debió haber sopesado esta burla, hombre, porque eres un profeta y tienes que ser tolerante, tienes que aguantar todo lo que te digan, lo que te hagan, todo lo tienes que soportar. Y le acusan también a Eliseo de pecar al maldecir a estos jóvenes. Pero el caso que se nos presenta aquí es que no fue Eliseo quien envió los osos, ¿no? Eliseo simplemente los maldijo. Eliseo no envió los osos, los envió Dios. Por lo tanto, parece que Dios ratificó la maldición que Eliseo echó sobre estos jóvenes. Porque eso es exactamente lo que pasó. 42 jóvenes fueron despedazados por los osos. Otros han afirmado que este castigo tan drástico era necesario en el periodo del Antiguo Testamento. Volvemos otra vez a las herejías de Marciano, que desde luego debía estar en Marte. Al decir, el Antiguo Testamento está el Dios malo, en el Nuevo Testamento el Dios bueno. El Dios malo no tiene relación con el bueno, nosotros estamos en el bueno, pero no con el malo. Y nos cuentan ahí la trola fantástica de la mayor parte de la cristiandad sobre este asunto. Así que algunos afirman que este castigo drástico era necesario porque estaba en el periodo del Antiguo Testamento, entonces todo estaba permitido. Que era gobernado por la ley, pero como ahora ya no estamos con la ley, sino con la gracia, todo esto ha cambiado. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué gracia le hizo a Ananías y Safira el que engañasen a los apóstoles y muriesen en el momento? Eso sí que era gracia. Así que de la misma manera que murieron unos despedazados, otros por mentir, también murieron en el Nuevo Testamento. Así que cuidado con las herejías que se introducen en la Iglesia, que la mayor parte de la cristiandad se las ha comido enteras, que las asumen y que son completamente falsas. Van en contra de todo el espíritu de la Escritura y en contra de Dios y de su nombre. Dice, atención, Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así que en el Nuevo Testamento también Dios ejecuta juicios sobre personas particulares que atentan contra su pueblo. Y además nos dice la Escritura, como recordaréis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Eliseo no hizo nada para que estos jóvenes se murieran. Dios sí que hizo para que estos jóvenes respondieran delante de su tribunal, quitándoles la vida en tan corta edad. Dios estaba visitando en realidad los pecados de los padres sobre los hijos, golpeando con este juicio la condena de los padres, la conciencia de los padres, quiero decir. estaba golpeando la conciencia de sus padres. Porque, ¿qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando de la idolatría. Estos padres eran unos idólatras. Sobre ellos se cumplió el juicio. Sobre ellos se cumplió el juicio. Y no podemos esperar nada. Que Dios sea benigno con aquellos que siguen idolatrando, idolatrando, idolatrando. ¿Por qué está la sociedad como está? Pues evidentemente porque es el juicio de Dios que trae de generación en generación. Ahora también dice que hace misericordia a millares a los que guardan sus mandamientos. Así que establece tercera o cuarta generación a los que me aborrecen, pero a millares a los que guardan mis mandamientos. Así que aquí encontramos que Dios está trayendo un juicio severo y está castigando la maldad de los padres sobre los hijos. Tú eres tolerante con tus hijos, eres permisivo, dejas que hagan lo que les dé la gana, porque claro, son niños, luego serán jóvenes y luego cuando sean abuelos a ver si ya tienden un poco a entender las cosas. Si tú eres tolerante en todo esto, ten por seguro que te va a alcanzar algunas de las cosas que estás permitiendo. Cuando Dios es quitado de su trono y es cambiado por un ídolo, la consecuencia es bastante impactante. Está bien clara en los 10 mandamientos, que ellos deberían conocer, porque los tenían a su disposición. Luego ocurre lo que ocurre. Así que si ocurre lo que tiene que ocurrir por un juicio de Dios, pues es difícil quejarse cuando se ha ido en contra de todo lo que Dios establece en su ley. ¿Cuál era la actitud general de este pueblo apóstata con respecto a Dios, a su palabra y a sus mensajeros? En el libro segundo de Crónicas se nos dice, capítulo 16, versículo 16, perdón, capítulo 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¡Israel! ¡Israel! Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y nos dice el texto, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Pobres israelitas que fueron tomados presos por los asirios, pobres israelitas llevados cautivos por los babilonios, pobres israelitas que desaparecieron del mapa. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. El juicio de Dios llegó. Tardó una generación, dos, siete, diez. El juicio de Dios llegó. La gente cree que Dios es bonachón, que no enviará juicios, porque ellos dicen, Dios es bueno. Ya, pero el concepto de bueno del mundo no es el concepto de bueno de la Biblia. Bueno quiere decir que cumple con el propósito que tiene por delante. Y el propósito de Dios es hacer justicia. Es bueno haciendo justicia. Es bueno en su ira. Es bueno en su misericordia. Es bueno en todos sus atributos. En cuanto a la perfección que le domina. Claro que es bueno. Ejecutando sus juicios. Es buenísimo. Pero no es bueno en el sentido de permisivo con el pecado. Haz lo que quieras, que luego yo digo, aquí no ha pasado nada. Me topa los ojos y ala, entra. No, 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 no. Dios ejecuta sus juicios y es lo que ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y en nuestros días. Aquí en Betel, Dios estaba dando una advertencia, una muestra de su próxima ira, a menos que ellos se arrepintieran de su conducta y se entregasen a la verdad, cosa que por supuesto no hicieron. Luego se quejaron de que habían sido tomados cautivos por los babilonios y que destrozaron absolutamente todo, invadieron su país, derribaron absolutamente todo lo que tenía que ver con su gran templo al cual casi adoraban. Todo quedó fulminado. Pero es gracias a ellos. Ellos se lo buscaron. Ellos trabajaron arduamente para que esto ocurriera. Y ocurrió. En la muerte violenta de estos jóvenes vemos el resultado de la maldición de Eliseo, respaldado por la autoridad divina que él también confiere a sus verdaderos ministros. Después de su experiencia desagradable en Betel, nos dice el texto que Eliseo se va al Carmelo. De allí fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Samaria. Samaria estaba plagada también de idolatría. Pues el profeta va a Samaria a enfrentarse con todos los idólatras y poner la ley de Dios en el lugar que le corresponde. Algunas conclusiones a las que podemos llegar con este sermón. La primera, dice la Escritura en Romanos 11:22, mira la bondad y severidad de Dios. Mira la bondad y severidad de Dios. Si el milagro anterior nos muestra cómo Dios sana las aguas y produce vida y hace que la tierra estéril produzca fruto, ahora demostró su ira. Y tanto la misericordia como la ira de Dios son atributos suyos, de perfección absoluta. La gente, y especialmente los cristianos, creen que Dios siempre les tiene que bendecir según sus propios criterios. Y olvidan que cuando una sociedad se olvida de Dios, no puede venir nada bueno. Seguramente los padres de Daniel y Daniel mismo eran muy temerosos de Dios. Pero cuando vino el castigo sobre Israel, todos se fueron cautivos, menos Daniel y sus padres, que eran piadosos. Todos se fueron al cautiverio, incluso Daniel, que era piadoso. Así que por los pecados de unos, pagan todos. Cuando Dios ejecuta sus juicios, todos entramos en el juicio, todos. Si la vida de una persona no se rige por la ley de Dios y el orden, eso trasciende a la familia y la destroza. Llega a la iglesia y la corrompe y acaba con la sociedad, donde todo el sistema queda pervertido por completo, como ocurre en nuestros días, que no son muy distintos a las épocas de Israel. Algunos se preguntan, en medio de tiempos siniestros como los nuestros, ¿cuál es la voluntad de Dios? Claro, parece que nunca han visto una Biblia, porque la voluntad de Dios está en las Escrituras, solamente tienes que estudiarla. Pero claro, si no oran ni una vez al día, imagínate estudiar las Escrituras. Esto ya es, tienes que ir a la Sorbona por lo menos, y como no tengo dinero para ir, así que me quedo sin estudiar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios mostró su misericordia enviando a Cristo para que muriera por los pecados de su pueblo. Con su muerte nos dio vida. Pero también ejerce su ira cuando la cristiandad y este mundo le da su espalda, a pesar de que el Evangelio es predicado hasta los últimos rincones de la tierra. Cuando se le da la espalda a Dios, se profana su nombre, se mancilla su honor, se desprecian las Escrituras, se escupe delante de su trono, pues Dios no va a estar sentadito esperando a ver si le escupen otra vez, porque Dios va a ejecutar su ira. Por tanto, debemos esperar, lógicamente, juicios severos. Dios usará la maldad y el engaño de los hombres para llevar a cabo sus propósitos, como ha hecho también a lo largo de la historia. En segundo lugar, las palabras, así como las acciones de los jóvenes y aún de los niños, son percibidas y enjuiciadas por Dios. El que seamos padres tolerantes y digamos, bueno, son niños. Dios no dice, bueno, son niños, ¿no? Dice el libro de Proverbios, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Y Dios está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Los niños deben saber desde pequeños que los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Lo deben saber desde pequeño. De hecho, aquí en la escuela dominical es uno de los versículos que se enseñaba. Y deben ser amonestados, por supuesto, si hay falta de respeto a los mayores y si no están en el lugar que les corresponde, como niños. Porque ellos tienen su lugar, del cual no se deben salir hasta que vayan creciendo y asuman otras responsabilidades. Tercero, es triste que los padres tengan que ver la muerte de sus hijos, porque esto no es natural. No es natural. Pero estos jóvenes murieron por la mala enseñanza de sus padres, por su pecaminosidad, por su permisividad, por su falta de autoridad, por enseñarles idolatría. y por su celo nulo en corregir las conductas desviadas de sus hijos, además de haberles dejado nadar en la corriente del mundo y de la época que les tocó vivir, en vez de enseñarles el temor de Dios, permisivos por completo. Pues bienvenidos al infierno. Así los pecados, como decíamos, de los padres cayeron sobre los hijos y los pagaron. Pero si alguien cree que esto es lo peor que le puede pasar, debe recordar cuán grande será la angustia de los padres en el día del juicio cuando vean la condenación de sus hijos por ser permisivos y condescendientes. Porque que se mueran en este mundo es, imagino que será muy doloroso. Pero que veas a tus hijos entrar en la eternidad, en el infierno, creo que va a ser terrible. Así que de eso estamos hablando. En cuarto lugar, observa la impiedad de nuestra sociedad, que se llama cristiana. Tenemos nuestra cultura cristiana. Pero donde se menosprecian las escrituras, se menosprecia la ley moral, se menosprecia al Dios creador, se menosprecia al Dios salvador, se menosprecia el papel de la Iglesia, de manera que la influencia social que ésta pudiera tener es completamente nula. Como nula era la influencia que en tiempos de Eliseo tenía la Escritura, porque habían sido completamente despreciada. En tiempos como aquellos y en tiempos como los nuestros, el juicio está cercano. En quinto lugar, ser riguroso observando el mundo que nos rodea. Pone el radar y observa. Las leyes supuestamente beneficiosas que se imponen desde el poder político, como Jeroboam hizo con esas leyes beneficiosas para que el pueblo no tuviera que ir tan lejos a adorar. Quedan más cerca. Yo os voy a poner becerros en las dos fronteras para que así no tengáis que ir tan lejos a adorar. Yo os voy a proporcionar todo lo que vuestro corazón desea. Comodidad, sobre todo. Y entonces les enseñó a ser borregos. Para esto no hace falta enseñar mucho. Solamente con una buena propaganda consigues tus objetivos. Así que observa las leyes supuestamente beneficiosas que se imponen desde el poder político y al que las masas se unen desaforadamente, como ocurría en tiempos de Israel. Porque hoy también hay becerros de oro al que adorar. Hoy tienes que estar con la masa en aquello que los políticos te dicen. Hoy tienes que asumir su cuento sectario, sea el que sea, de los trans, de las trans, de todo lo tienes que asumir. Curiosamente, en los últimos tiempos vemos a muchos presumiendo de que les han inyectado su dosis. Los sacan en las redes sociales presumiendo como si algún logro extraordinario hubieran conseguido. Pero no les vemos con la Biblia en la mano defendiendo la verdad. No sacan fotos en las redes con la Biblia enseñando textos bíblicos que hablan directamente al corazón y a la conciencia de los engaños a todos los niveles, el aborto, la ley de eutanasia, las leyes de educación que imponen. No, salen los cristianos. ¿Se puede ser más idólatra? ¿Se puede ir más a favor de la corriente de este mundo? ¿Que todo lo que puedes aportar es que te han puesto una dosis? ¿Eso es todo lo que puedes aportar a la cristiandad? ¿A la extensión del reino de Cristo? ¿Esto es todo lo que puedes hacer? ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza? Fijaos la advertencia que lanza la Escritura en el libro de Job, capítulo 2, versículo 20. Cuando no se hace caso de Dios, se entrega uno al poder político, se asumen las ideas sectarias y se sigue a rajatabla lo que se impone desde el poder, el Señor priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Es decir, ya que el mundo y la cristiandad no quieren oír, no oirán. No oirán. Pero el juicio se acerca. El juicio se acerca. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. ¿No queréis que se os hable? ¿No queréis el consejo? Bienvenidos al infierno. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido exponer tu palabra por ver en este ejemplo de Eliseo y el trato que tuvo por parte de estos jóvenes, como tú no pasas por alto las ofensas a tu nombre y cómo debemos ser consecuentes y valientes cuando tu nombre es ofendido, cuando tu palabra es despreciada, cómo debemos ser contundentes en el ejercicio de nuestra responsabilidad para no escatimar los esfuerzos y luchar por la posición que tú ocupas como rey del universo. Ayúdanos a ser consecuentes con el llamamiento que nos hiciste cuando nos trajiste la salvación. Ayúdanos a profundizar en las Escrituras para que en ellas veamos todo lo que se desprende para nuestra enseñanza. Ayúdanos a conocer el mundo en el que vivimos, un mundo maldito por el pecado, un mundo en el que gobierna Satanás, que es el padre de la mentira y homicida, y es lo que continuamente a lo largo de los siglos está haciendo, engañando a tu iglesia, a tu pueblo, y casos así tenemos en la historia de Israel sin número, donde se nos muestran el engaño patológico al que el pueblo de Israel fue sometido y se lo creyó. Así que te suplicamos que nos ayudes a tener discernimiento y a ser consecuentes con la verdad que nos ha sido revelada, a buscar en las fuentes todo lo que necesitamos conocer en este mundo, porque no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás y cómo este mundo es su reino. Y por lo tanto las conciencias de todos los que vivimos aquí quiere tenerlas bajo su dominio. Ayúdanos a que nuestras conciencias estén sometidas a tu ley y no a los sectarios de nuestra época. Guíanos en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.